En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Ya comenzamos con la atención a sus solicitudes esta mañana de miércoles 3 de junio, que además ha sido lluviosa, debió ser complicada en más de alguna colonia. Así que si usted aún tiene alguna necesidad que compartir, de la que se enteren, que le escuchen las autoridades, háganoslo saber por este espacio. Sea que se comunique para decirlo al aire y en vivo en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o que lo haga por escrito o con una nota de voz a través del chat, el 33-11-55-19-62. En esos diferentes medios de contacto estaremos atentos a sus solicitudes. Lourdes Torres en teléfonos, está Charlie Flores en controles, soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con la revisión de sus solicitudes. Le recuerdo que si usted está en el chat y quiere entrar con nosotros al aire, no nos debe de marcar al WhatsApp. El último número que le di, el 33-11-55-19-62, no es para que nos llame, porque así se interrumpe la transmisión del programa, no solo de este, sino de los demás programas. Así que en caso de que necesite que le hablemos, mejor envíenos un mensaje y dígame, quiero entrar al aire, y manifieste su nombre, su teléfono de contacto y a lo mejor un renglón del problema que nos quiere decir, una línea del asunto que nos quiere denunciar, para yo pasarle el dato a Lourdes y Lourdes entonces que se ponga en contacto con usted para entonces escucharle. Háganos ese favor, no nos vaya a marcar por WhatsApp porque sí nos afecta la transmisión del programa. Mientras empiezan a llegar los demás mensajes, porque ya van cayendo algunos de los textos que tenemos que transmitir, vamos a irnos directamente con el primero en vivo. Es de don Leopoldo Espinosa, quien está ya en el teléfono público. Muy buenos días, a sus órdenes. ¿Cómo está?
Bueno,
adelante.
Buenos días.
Dígame.
¿Jaime?
Dígame, adelante. No soy Jaime, soy Víctor, pero dígame.
Ah, don Víctor, perdón, discúlpeme. Mire, soy Leopoldo Espinosa.
Ajá.
Mi problema que traigo ahorita, tengo 8 años que me caí de una escalera.
A ver, perdóneme, se le cortó otra vez todo. ¿Tiene un problema que qué?
Ah, mire, mi nombre es Leopoldo Espinosa, sus órdenes.
Uh-huh.
Esa es esta vez que se puede hacer. Tengo 6 años que me caí de una escalera de aquí, de casa a su casa.
Uh-huh.
Y ando mal de la columna y pues así he trabajado.
Sí.
Ya soy persona adulta mayor, ya tengo 70 años. Y cada año me dan cita para el traumatólogo, pero no. Ya he sacado 3 resonancias a través de esos 6 años y nomás no. Por ejemplo, de mayo a mayo, de así ya, 5 o 6 años consecutivos. La Bela Ayala y ya me dijo el doctor, no, pues la situación está que no aquí no operamos, aparte porque lo mandaron para acá. Le digo, pues bueno, a mí me mandaron, pues yo vine, yo dije, a lo mejor acá sí me van a operar. Es que ando muy mal de mis ando muy mal de mi de la L3, 4 y 5. No, aparte también la de la espalda, pero no me quieren operar, no quieren y me mandaron el otro año, hace año y medio que me iban a sacar resonancia ahí mismo en la 110, pertenezco a la 110, que clínica la 48. Resulta que me mandaron a hacer resonancia y que no había, que sacara la copia que me dio el doctor para que me hiciera la resonancia y la llevé al a que del piso está lo de gobernación de gobierno, dice, y me mandaron sacar una copia y que le pusiera los números para que me hablaran, que no había, que iba a ser de año y medio, pues, y es feria o pasadita de año y medio y no me hablan. Yo la saqué de resonancia por fuera y pues me costó 9,000 pesos, están más caras por otro lado. Y pues no me quiero, no sé si hubiera alguna ayuda por parte de ustedes de hablar, pues, Uh-huh. Si se puede, pues, si no, pues ni modo.
Bueno, más bien aquí no sé si le han explicado el riesgo de una operación de esas características en una persona de su edad, ¿no será el factor determinante que está impidiendo que lo atiendan? Porque es un asunto muy complicado, digo, por lo que he sabido y lo que nos han platicado especialistas, ya a partir de 70 años una intervención de esa magnitud en la columna vertebral debe poner más en riesgo su situación de movilidad y hasta de vida. ¿No le explicaron eso?
Pues sí, sí me dijo ahora que fui hace 15 días, fui ahí a la vela y ya leí lo que me dijo el doctor. Ya se me regañó porque fui ahí, pues me están mandando, yo dije a lo mejor allá se me van a operar. Y dice, no, pues te pertenece a la 110. Y pues bueno, pues si me van el si me mandan para acá, pues yo voy, ¿verdad? A mí me urge. Y ya me dijo, no, pues vio la resonancia, que sí ando muy mal de las vértebras, que si me operan queda un 50% de posibilidad bien o un 50% que quede en silla de ruedas. Y le digo, si no me operan, que ya no me operen ni nada. Dice, pues tiene que cuidarse mucho, no cargar, no caminar un poco, no correr, no brincar, pues no hacer nada prácticamente, acostarse un rato, sentarse, luego caminar y no cargar nada. Y pues yo la verdad siempre he trabajado toda mi vida y no me hallo y tengo un pequeño negocito de alquiler de sillas y mesas, pero no me hallo.
¿Pero usted entonces carga todo eso o qué?
¿Eh?
¿Usted carga todo eso, sillas, mesas y todo
pues
eso?
Cargo sillas, y pues es que la necesidad del burro, dice el dicho, ¿no? O la necesidad, pues tengo que pagar.
Pues y bueno. Mire, yo le paso el dato al equipo de comunicación social, pero sí creo que tiene que ser muy consciente de la decisión que va a tomar, de que escuche la recomendación que le van a dar los médicos, porque, mire, no me equivocaba, hay un alto porcentaje de riesgo de que usted pueda quedar afectado de manera permanente en su columna. Entonces, sí tendría que hablar con su familia para valorar si está dispuesto a correr ese riesgo o, tomar mejor algunos cuidados de más que nada preventivos, casi paliativos, para no tener ya más afectaciones en las vértebras. Pero yo lo paso para que le expliquen, que le digan con toda claridad, pues, qué es lo que va a suceder y que de una vez sean honestos y le digan, sabe que no lo queremos operar porque es más el riesgo que el beneficio. Pero que se lo digan, que se lo expliquen y se lo justifiquen y usted tome la mejor decisión.
Eso sí.
Bueno.
No, pues ustedes hablan, ¿verdad? Ustedes hablan.
Sí, yo paso al teléfono y ellos se comunican con usted. Ya con nosotros ya no es nada, ¿sí?
Muy bien.
Bueno, pues gracias.
Es que no, pues el que no pierde la lucha que no se haga, ¿verdad? Es por eso yo siempre he hablado con ustedes, siempre tengo años escuchándolos, ustedes Radio Metrópole, me gusta. En mis trabajos pongo mi radicito y me escucharlos porque son tienen los temas buenos. Pues son cosas buenas, ¿eh?
Bueno.
De música, ustedes, muchas cosas interesantes para la vida.
Ándale,
para
pues
la salud. Le agradezco, señor Víctor, ¿verdad?
Sí, Víctor, gracias, ¿qué? Sí, muy amable.
Víctor, ¿qué es apellida? Perdón, porque no me ando medio.
No, que sí nos escucha, ya ve cómo está echando mentiras.
Ah, que se llama Víctor, ¿qué?
Yo me llamo Víctor Montes Rentería.
Ah, sí, lo escucho.
Bueno, caché en la mentira,
y
ándale pues.
Al señor Jaime, o ya no sabe.
No, Jaime ya se fue en el 2015.
Ah, no, pues es que lo escuchaba mucho a él también. Ahora sí, a usted también lo escucho, sinceramente, sí, escucho
bueno,
sus programas.
Ándale
gracias,
pues.
Ya no le quito más el tiempo porque hay más gente.
No se preocupe, gracias.
Que tenga bonito día, Dios lo bendiga.
Hasta luego, muy buenos días. Pues bueno, la fuerza de la costumbre, digamos. Vámonos al corte comercial y regresamos, Charlie, después de la pausa. Tenemos más participación del auditorio, hay otra llamada en vivo de Antonio Rodríguez, así que vamos para que escuchemos lo que necesita. Adelante, muy buenos días, dígame. Adelante, Antonio.
Sí, gracias, Víctor, buenos días.
Buenos días.
Oiga, lo que pasa es que fíjese que le comentaba yo a la señorita que un pariente mío, un señor de 70 años, se le venció su tarjeta del banco donde recibe su pensión del seguro en Banamex. Y la nueva tarjeta que le tienen que entregar, le tienen que registrar pues su huella y no le aparece. Entonces, haga de cuenta que ya le dijeron ellos, no, pues no le podemos entregar la tarjeta porque su huella no aparece. Entonces, digo, el señor tiene dos meses que no recibe su pensión y no le resuelven el problema. Yo pienso que esto pues debe de haber alguna solución, porque no le pueden bloquear su dinero nomás así por una cuestión de esas, ¿verdad?
Pero dicen cuando no le aparece la huella es que el lector del banco no lo...
No la detecta. O sea, da cuenta que a la hora de que le ponen un lector y le ponen ahí su huella, que ponga su dedo, pero no la lee. El señor tiene más de 70 años, y yo me imagino que por la edad, pues ya es difícil que la detecte la pantalla.
Sí, lo interrumpo. El asunto aquí es que la persona no está informada en el sentido de que antes de ir al banco tiene que hidratar perfectamente sus manos. ¿Y a qué voy con esto? Hemos hablado aquí de varias técnicas que han funcionado para muchas de las personas que nos escuchan. Una es muy sencilla. Banamex lo que está pidiéndole es los datos de los dedos de manera aleatoria. Le pueden pedir el anular, le pueden pedir el índice, le pueden pedir izquierda, derecha, ¿no? Entonces, lo que se ha sugerido es que si el adulto mayor va a hacer un trámite, la noche anterior se coloque banditas como si tuviera una cortada en las yemas de los dedos, en todos los dedos de preferencia, en este caso, si va a hacer un trámite con el banco, y que cuando esté con el personal del banco, delante de él, cuando le diga ponga la huella aquí, se quita la bandita o se la quita la persona que la acompañe, y entonces ya la huella se va a poder leer, porque la piel al hidratarse se marca la huella como cuando usted ha nadado muchas horas.
Ajá.
Es exactamente lo mismo. Otra opción que me parece que es más lenta, pero sí funciona, es que poco antes de pasar con el ejecutivo del banco, la persona se ponga crema humectante en las manos, suficiente crema, para que eso permita que las huellas también hidraten otra vez, la piel hidrate y las huellas se resalten. A mí me parece que ha sido más efectivo para otras personas el tema de las banditas, los famosos curitas que se ponen. Dígale que lo practique y creo que con eso lo va a solucionar.
Yo también había escuchado que con el gel antibacterial se podía, ¿o no?
No, el gel más bien es alisa la piel. Es como cuando usted pela, por ejemplo, chayotes, la piel se alisa por lo ácido, digamos, la acidez del químico, del producto. Entonces, no, crema humectante, no aceite, crema humectante.
O banditas,
esa es la solución. Y créame, con eso lo va a resolver, ¿sí?
Muchas gracias, Víctor.
Muy bien.
Gracias.
Muchas gracias a usted, buen día.
Hasta luego.
Bien, vámonos con la participación del auditorio. Tenemos una llamada, dice Silvestre Sandoval. Afuera de mi casa hay un hundimiento. Fue mi esposa y le dijeron que venían de unas 5 días, pero nada. Es Manuel Santa María, 209, Colonia Lomas del Paraíso, tercera sección. El folio de reporte a Ciapa, 1156-0344. Gracias por el aviso también por este medio de contacto. Y en otro de los mensajes nos dice Fernando Preciado, el agradecimiento. A ver, espérenme, porque ya se trabó la máquina. Vamos aquí. ¿Dónde está? Acá. Listo. Le agradeceré mi informe de trámites a seguir para ver si es posible que la empresa que dona prótesis de rodillas se la otorgue a una persona adulto mayor y de bajos recursos. Yo trataré junto con otras personas en ayudarle con el costo de la operación. Agradezco la atención. No se opera nada. La prótesis solamente se elabora, se produce y a la persona se le da el tratamiento preparatorio para poder utilizarla. Se le enseña luego a caminar, se le da toda una rehabilitación. Y eso es suficiente. Nada más es cuestión de que usted me pase el teléfono de la persona, su nombre completo, y eso nosotros lo enviamos a Proactible para que ellos lo revisen y determinen si le pueden ayudar, en qué le van a proponer, y nosotros ya vemos cómo poder apoyarle. Vámonos con más de los mensajes. Dice Raúl, tengo dudas si en esta nueva convocatoria de bienestar adultos mayores podré tramitarlo, ya que cumplo 65 años en el mes de agosto. Mi duda es si tendré que esperar hasta otra convocatoria o ya lo puedo tramitar en esta. Debe esperar a agosto. De una vez le escribo. No puede usted tramitarla si no ha cumplido los 65 años. Eso ya se ha dicho. Tiene que esperarse hasta que le toque en el plazo que corresponda. Otro más dice, mis semanas cotizadas están correctas, pero las de mi Afore solo salen hasta el 6 de febrero y el estado de cuenta tiene fecha al 30 de abril. La diferencia son 21. Si puedo hacer mis trámites de pensión así, yo diría que mejor se acerque a un asesor de pensiones para que resuelva el problema primero, antes de que vaya a tener una complicación con el Seguro Social. Le pasamos enseguida las propuestas que tenemos aquí para que usted elija con cuál asesor se pone en contacto para que le dé una solución. La señora Moreno dice que ya tienen 6 días sin servicio de Telmex, lo están checando, dicen, nos dan un número de folio asignado para el incidente, WF55-24-29-28-05-598, es lo que dice este contacto. Muchas gracias. Yo le solicitaría que me dé la fecha exacta de ese reporte para yo corroborar con Teléfonos de México que en efecto tiene los 6 días sin servicio y entonces nos puedan ayudar. Ellos son pues muy precisos en solicitar que sean reportes que han vencido ya de los 5 días como límite que tienen en lo interno para poderlo resolver. Ayúdenme a completarlo, pásenme el dato exacto y yo lo comparto con ellos. Tiene que coincidir lo que nos dice con lo que ellos tienen para que le puedan ayudar. En Patria, su cruce con Lago Superior, Jardines del Country, las ramas de un árbol están tapando el semáforo. En otros años había muchos accidentes. Por cierto, que tampoco han reparado el alambrado del río de ahí mismo. En años, dice la señora Asensio en su mensaje. Raúl Ávila dice, sé que no es el tema, pero ¿sabrán la fecha para registrarme en la pensión de 65 y más? No está lista. Cuando se dé a conocer, se las transmitiremos. Un anónimo, trabajé 30 años en la fiscalía, me jubilé el 1 de enero del 26. Ya pasaron 5 meses y no me han dado mi finiquito. Voy y pregunto y me dicen que no de vueltas, que ellos me llamarán. Y ya se me hizo mucho tiempo en esos 5 meses. Bien, pues vamos a ver si hay de la fiscalía alguna respuesta de por qué el trámite tarda tanto. Y si nos la comparten, se la hacemos llegar a este espacio. Muchas gracias. Nos vamos con la siguiente llamada antes de que se agote el tiempo y podernos ir al corte de la media. Adelante, muy buenos días. Esta persona nos pide que no se dé su nombre. Dígame, adelante.
Sí, buenos días, Víctor.
Buenos días.
Oye, Víctor, mira, a ver si me puedes orientar. Yo soy jubilado por invalidez, soy ley 73. El seguro me pensionó en el 91. Traté de retirar mi Afore y no lo pude retirar hasta que cumpliera los 60 años. Ya los cumplí, me presento al Afore y me piden una negativa de pensión. Entonces voy al Seguro Social, la solicito y me checan los datos y me dicen no te podemos dar ninguna negativa de pensión porque ya tienes la resolución de pensión definitiva. Con eso te tienen que entregar tu Afore, es Afore Banamex. Regreso a Afore Banamex y me vuelven a decir lo mismo. No, dices que no, con esta resolución no te podemos dar nada porque en ese tiempo nosotros no existíamos. Entonces le digo, a ver, entonces quién ustedes se vienen la bolita, ustedes al banco y al seguro y el seguro a ustedes. Aquí, ¿quién tiene la razón? No, pues nosotros. Y voy al seguro y el seguro me dice, no, es que se tiene que pagar ya. Y regreso a Banamex y lo mismo. No, dice, si no me entregas la negativa de pensión, no te podemos pagar. Le digo, a ver, extiéndeme un documento donde me está solicitando la negativa y por qué. No, dice, no te puedo extender nada. Entonces, esa es mi duda y le digo, entonces ya no voy a poder retirar el dinero si el seguro se está negando también a darme una negativa porque dice que ya me dio la resolución.
Uh-huh. Sí. Sí, entiendo. Pues digo, lo ideal sería que el Seguro Social expida un documento en el que le diga, no se le puede otorgar pensión por cesantía debido a que usted cuenta ya con una pensión por invalidez. O sea, eso sería lo lógico, lo que me dice a mí la lógica de un ciudadano común. Pero en caso de que eso no sea posible, entonces presente una inconformidad en el o demande al IMSS en el Instituto de la Defensoría Pública para que los obligue a que le entreguen el documento que usted necesita y ya con ese pueda ir a la Afore. Si después de ese documento la Afore se niega a resolverle, hay que ir a la Condusef para solicitar que intervengan en su caso.
Ah, muy bien, entonces hay que acudir.
Uh-huh. Aunque sabe qué, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer una cosa, agotemos un primer cartucho, voy a hacerlo así, estoy pensando lo siguiente. Con la hoja que tiene usted de la invalidez de la pensión, de la que tiene la primera, que ya está pensionado, que le dijeron en el seguro, con esa me la tienes que entregar, usted vaya a la Condusef para que presente una queja, y eso dígales así en simples palabras. Quiero mi Afore de vuelta, no me la quieren dar que porque no tengo una resolución de pensión negativa, pero aquí yo tengo una pensión y ya no me pueden dar otra porque ya tengo esta. Y la Condusef tendrá que citar a la Afore para resolver el problema, para que la Afore acepte ese documento como supletorio.
Ah, muy bien.
Si acaso la Condusef no puede, entonces ya demanda al seguro.
Ah, perfecto. Sí, porque de hecho se me arrimó un licenciado de los que tienen ahí y muy déspota me dijo, no, dame tus datos, yo te asesoro y tienes que presentar un escrito ante el INS para que te den la negativa. Le dije, no, no te voy a dar datos ni nada, ni menos. De aquí. Uh-huh. Entonces yo me retiré y entonces eso es lo que yo voy a hacer, Víctor, irme directamente.
Uh-huh. Sí, agote primero la Condusef contra la Afore. Y si eso no lo resuelve, entonces demande al Seguro Social para que el seguro le entregue el documento y luego ya vaya a la Afore.
Ah, muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Víctor.
Ándele, pues.
Agradezco su amable atención y felicidades por
su programa. A ver, no me cuelgue, lo voy a dejar con Lulú. Lulú, le pasas el teléfono de la Defensoría Pública para que lo tenga, por si no le sirve la Condusef, que demande al seguro. Ya le van a pasar el dato, no me cuelgue. Quédese en la línea. Víctor. Gracias, buenos días. Charlie, vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, hay más llamadas. Dice Isabel Valle, una persona vive en la casa de su abuela que ya falleció. Desde toda la vida quiere saber qué puede hacer para venderla. No cuenta con familiares aquí. Creo que solo tiene unos primos que viven en otro lado. Bueno, esa persona que vive en la casa de un familiar o familiares, lo que tiene que hacer es promover un juicio de intestado en nombre de la persona que ya murió y acreditarse ella como, digamos, el único o uno de los únicos familiares que le sobreviven. Y si sabe la existencia de los que están en el extranjero, también manifestar que existen esas personas para que de alguna manera se consideren como parte de la herencia. Si tiene contacto con ellos, bueno, es muy probable que les platique con ellos y les ayude, le asesoren o el abogado notario le diga si esas personas no les interesa reclamar nada de la propiedad, no quieren venir, no pueden venir, pues que le cedan sus derechos y finalmente se convierte en heredero único, que siga todo el proceso de intestado y ya que le asignen la vivienda, entonces ya puede venderla. Mientras no podría porque está a nombre de otra persona. Así que la solución es muy sencilla, que haga su juicio de intestamentario y entonces el juez determinará si ella o él es el único heredero de ese bien material, de ese bien inmueble, o existen otras personas más que tengan derecho. Agotado ese proceso y asignado a ella tal vez el beneficio, pues ya lo puede hacer. Ahora sí, puede vender la casa. Bien, dice aquí José Torres, ¿qué documentos necesito para registrar su cel? Su cara nada más. Si es de Telcel, entra a la plataforma de Telcel y ahí sigue los pasos. Son como 3 o 4 preguntas. Pone la CURP, pone la INE y luego le toman una fotografía y ya es todo. Son los datos biométricos, no requiere nada más. De hecho, háganlo, porque se agota el tiempo. El 30 de junio, línea que no esté registrada, línea que se desactiva, línea que quedará fuera de servicio hasta que no la den de alta. Lo que hará el gobierno federal o las telefónicas es suspenderle el servicio, dejarle solamente llamadas de emergencia porque usted no se registró y van a seguir cobrándole el saldo y el plan. O sea, eso no cambia. Así que ustedes deciden, lo hacen a tiempo o lo hacen al último, ¿verdad? O se quedan sin teléfono, así de simple. No hay vuelta de hoja, no se puede hacer nada. Cuando se podía no lo hicieron, que era manifestarse. Ya no se puede hacer nada. María Isabel Jiménez está en el teléfono público. Vamos a ver qué se requiere. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, Víctor.
Buenos días.
Qué gusto de escucharle personalmente. Y
gracias.
Que Dios les bendiga un montón a todo Radio Metrópoli. Personalmente a usted, que Dios me lo guarde un
muy
montón.
Amable.
Yo soy la que le escribí en diciembre, que le mandé unas cartotas. No sé si la leyó, ¿no? Pero bueno.
No se preocupe, dígame, sí, gracias.
Ay, tiene tarea para que lea, porque yo le mandé decir puras cosas de ellas para su vida y su familia. Mire,
gracias.
El motivo de mi llamada es esta, que hace unos meses mi hijo fue a verificación que le tocó. y resulta que su camioneta no es tan viejita, está más o menos bien, y él trató de arreglarla más o menos bien y la llevó. Se estuvo ahí, lo que le dijeron, y el fulano que lo hizo, que le dijo, ay, pues ya le hice 3 veces y no pasa. Y entonces, pero no le dijo, si quieres, pues yo pienso que el fulano le debió haber dicho, pues te doy el papel de que no pasó, ¿verdad? Pero no, le dio otra vez y hasta que la hizo que explotara la mugrosa camioneta, se le zafó una manguera, otra cosa, a grado de que mi hijo la tuvo que sacar de ahí en la grúa. Uh-huh. Ya fue un gasto que mi hijo no contaba y se destanteó un montón. Y todavía llevarla al taller y luego peor. Esa camioneta es, no, yo no sé qué, que casi no en cualquier taller la arreglan. Pues mi hijo no ha podido arreglar su camioneta, que es herramienta de trabajo. Yo digo, pues claro que nadie se hace responsable, nadie le dijo nada. Y mi hijo anda batallando solo para echar a andar otra vez su camioneta. Y pues eso, digo, yo pienso que el gobierno debe de pensar y recibir a más opiniones públicas, porque hay mucha gente que piensa mejor, y cambiar los sistemas esos de no agobiar tanto al pueblo, porque pues si no, es muy necesaria que la gente verifique si anda echando humo, ella sola que lleve al taller su carro conforme a sus posibilidades, y que le pongan pues más ganas de que todo sea mejor. Eso es, porque no es el único, mijo, el que salió amolado, sí, son muchos. Uh-huh. Y pues no. Y entonces también, como eso de las motos que recogen tantas, está bien que pongan a la gente en cintura, pero ¿qué están haciendo llenando allá de motos? Al rato que va a ser un montón de chatarra. Y luego eso de los carros viejos que están parados, arrumbados también por las placas. Pues ya de una vez que hagan otros programas que nos beneficiemos todos y que sea pues más mejor para todas las ayudas. ¿Cómo ve usted? Que Dios lo bendiga un montón.
Bueno, lo primero es, no sé si su hijo hizo la afinación previamente.
Claro, todo le puso, mi hijo, por favor, esa camioneta que no se te pase, mi hijo, por favor, trata de hacer esto. El otro hizo, mi hijo, lo posible por llevarla según en buenas condiciones.
¿Qué modelo es ese vehículo? ¿Qué modelo es ese vehículo?
Pues es como 2016, no está tan viejita. Uh-huh. Es una camioneta Volvo que se ve más o menos.
Entiendo. Lo que pasa es que cuando uno las lleva a la afinación, el mecánico es experto en hacer los ajustes pertinentes para que pasen precisamente el proceso de afinación. Por eso me llama la atención que diga que no pasó, y aparte siendo un modelo tan nuevo, pues está medio extraño.
Sí. Uh-huh. Dice, mi hijo me dijo, dice, yo le dije, ay, dijo, ay, ya pasó esto, ya pasó lo otro, que le dijo el fulano, que le dijo, me dijo, ay, pues, lo hubieras dejado así, me hubieras preguntado, sí, ¿qué hago? Y así yo te hubiera dicho, mira, ya, ahora, 8,000 pesos le salió un arreglo, la grúa, y todavía la tuvo que llevar con grúa al taller, y todavía ahí no le arreglaron todo, todavía la tiene tirada la pobre, ya la regresaron otra vez en grúa a su casa.
Uh-huh. Sí, digo, se puede hacer se puede levantar la inconformidad, aunque el equipo de la verificación quiere casi deslindarse de su obligación en esos casos, pero existe la posibilidad de denunciar por la vía administrativa. Platique con él a ver si a lo mejor con la asesoría de los abogados puede reclamarles alguna indemnización por los daños que le hayan provocado.
Ya le dije yo eso, pero mi hijo dice, pues, ¿cómo? Dijo, sé que no se puede hacer nada y voy a perder tiempo. Y no me queda de otra más que aguantar, esperar a que junte y arregle esto y hasta el otro. Ay, uh-huh. No. Bueno. Eso yo no nomás lo hago por mi hijo, Víctor.
Sí, más pero él no lo quiere hacer, pues ¿para qué se preocupa usted si él no quiere hacer nada? Ni se preocupe.
No, sí me preocupa porque es mi hijo y yo también le ayudo. Y uh-huh. Otra de las cosas, no nomás es mi hijo el afectado. ¿Cuántas personas hay así de afectadas por esos casos?
Mejor. Sí. Desgraciadamente nadie quiere denunciar, ya me ha pasado, les digo, y no, es que es mucho tiempo perdido, oh, bueno.
Eso es pues, lo malo, pero pues yo le dije
ahí sí ya
hijo,
no les podemos ayudar para nada.
No, es que le piensa uno que también no tengo una respuesta. Yo tengo con un caso de que vendí una casa, las personas nomás me dieron la mitad, ya no me quisieron lo demás, y están sentadas y encaprichadas, que sí tienen el dinero, pero que no me lo dan, y yo las demandé y tengo como 3-4 años con ese caso y no camina y que ya no, ¿cómo están allá también en el Poder Judicial?
A ver, oiga, déjeme detengo tantito en su caso, ¿en qué términos le vendió la casa? ¿Cómo estuvo el acuerdo? ¿Fue un contrato? ¿Fue de palabra? ¿Cómo fue eso?
Les hice un contrato de compraventa que compré yo en la papelería. Ellos tuvieron todavía, vi la hoja, la leyeron, la tuvieron como un mes en su casa, la leyeron, me firmaron las letras porque se las vendí bien baratas y en abonos. Y bueno, una cosa no, que no, no, bien
no,
bonito.
No, pues, es ¿no? que, a ver, ahí le va, es que perdóneme, la voy a usar de ejemplo. Ese fue el error. Una operación de compraventa de una propiedad se hace ante notario público. No se hace ni en abonitos, ni barata, ni como quiere el comprador. No, usted es la que pone las condiciones, usted es la dueña del inmueble, usted no puede someterse a los caprichos del otro. Pues voy pues a creer sí, que pero... le aceptó que le pagaran abonos, pues ni que fuera Coppel.
Pues así les dije, pero es que me dicen los abogados cuando platico, no, 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 es que usted hace esto con los pies. Con los pies, no con la cabeza. Le digo, pues es que yo quiero ayudar a la gente.
Pues
ese
sí,
es mi problema.
Pero ¿los conocía o qué?
Sí, los conocía y le rogué. Y bueno, ay no. Pues mire, les conviene aquí ahorita. Bueno, pues ya, ya que. Pero mi experiencia es esa, que el abogado que tengo me cobró todo por adelantado. Y ese caso me lo arregló.
No, pues y seguramente debe estar trabado lo que le sigue.
Le hablo, le digo que cómo va, que qué esperanzas tengo, y si voy a... Primero le dije, le enseñé mis papeles. Le dije, dígame una cosa, ¿cree que si gane para entrar? Y si no, me quedo así y lloro mi desgracia sola.
No, no,
sí,
no,
pues
no.
Me cobró por adelantado y nada. Y le hablo, Lee, ¿cómo va? ¿Qué esperanzas tengo? Pues nada, es que acá, es que allá, y ay, ya mejor me pongo a llorar y ya no quiero decir más.
Bueno, ándele pues gracias por el reporte y ojalá que se arregle el asunto de su hijo. Y ojalá...
¿Cuánto lo amo y que Dios lo bendiga y nos lo guarde un montón a usted y a todos los que hablan a favor del pueblo? Porque
ándele,
tiene
pues
un corazón de oro, que Dios le bendiga con vida, fuerzas y salud. Porque
gracias.
Usted nos ama y nosotros lo amamos.
Muy amable, cuídese mucho.
Igual, Dios le bendiga un montón.
Gracias, hasta luego. Y no se dejen engañar, a ver, toda persona que quiere hacer una compra de vivienda tiene que tener los documentos en regla en sus cuentas personales para que le depositen sus declaraciones, por ejemplo, en el caso fiscal, y lo más importante, el dinero listo para poder pagar. No, pues como que me voy a pagar en abonos. No, quieres comprar en abonos, comprar al banco. Ve y busca un fraccionamiento donde te vendan y te compren en abonos, te dejen comprar en abonos. La operación no se hace con contratos de la papelería, jamás en la vida. Eso se hace protocolizado, se hace también con el notario, y frente al notario se hace la operación. Le pagas a la señora, te hago la escritura. No le pagas, no te puedo cerrar la venta. Muy, muy simple. Hay mucha gente ventajosa. No se dejen engañar. Mucho cuidado. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Más con la venta de una cosa de estas características. Una casa. No, no puede ser. Charlie, pausa te debo, ¿verdad? Bueno, vamos a la última y regresamos después del corte. Quedan, me parece, un par de notas de voz. Bueno, aquí hay una. La escuchamos y continuamos para lo que nos queda de tiempo. Charlie.
Muchas gracias, Víctor. Te paso el chat de toda la conversación que se ha tenido a partir del domingo, porque el viernes, de que no tuvimos servicio, empezamos a marcar y no te contesta nadie. Está una grabadora que Lolo te dice que tu teléfono está en una zona donde hay falla. Y hasta el domingo, que fue cuando una persona pudo contestarme y me volvió a decir lo mismo, y volví a mandar y a mandar empecé a mandar pues ya los chats, y apenas ayer me dieron ese número de servicio. Pero desde el principio te dicen que estás en una zona de falla y ya lo están arreglando, pero estamos desde el día viernes sin servicio. Gracias.
Muy bien, gracias por su comentario. Tenemos otro más por acá y continuamos.
Licenciado Víctor, buenos días. Quisiera ver si usted me puede ayudar. Fíjese que yo me casé el 25 de marzo de este año y acudí a mi Afore para tramitar la ayuda por gastos matrimoniales. Resulta que el viernes pasado es la séptima vez que he hecho el trámite para que se me depositen estos fondos o esta ayuda, y pues no más nada. Me he comunicado a la Ciudad de México para solicitar una explicación del por qué no se me depositan los fondos y lo único que me dicen es que el seguro no les ha respondido. Entonces yo, pues ya molesto, yo le comenté al de la Afore que pues ellos como administradora pues deberían de cerciorarse o de ver el motivo del por qué, ¿no? Pero pues nada más se enfocan en decirme, pues no sabemos y no sabemos. Entonces quería ver a ver si por medio de usted me puede ayudar para poder retirar estos fondos de ayuda de gastos matrimoniales. Muchas gracias, licenciado, y quedo al pendiente.
Bueno, lo primero que yo le diría es que lo piense dos veces, porque quitarle dinero a la Afore es quitar semanas cotizadas, lo que va a repercutir a futuro en su proceso de jubilación. Pero si usted aún así lo decide hacer, pues adelante. Más bien lo que le puedo compartir es el teléfono de contacto de los asesores para que le expliquen qué se puede hacer en ese caso, en caso de ocurrir una incidencia como la que usted tiene, cómo le pueden ayudar y que le den una respuesta. Tres llamadas y luego la que está en vivo. Rafael Zaragoza, que vaya a la matriz del banco donde le activaron la pensión para que le vuelvan a activar su huella, dice esta persona. Mario López, si el señor no tenía Afore, que la pida en Banco Banamex, que lo afilie y ellos jalan los recursos. Ahí está, otra sugerencia, buen dato. Víctor Ramírez, yo tenía el mismo problema con mis huellas y en el banco solo me pidieron la INAPAM y con eso se solucionó el problema. Sí, pero ¿qué banco? Porque no nos dices, nos haces datos genéricos, el banco, ¿cuál? Necesitamos tener ese referente. Vámonos con la llamada de Verónica Icaza. Ella está en el teléfono público, así que adelante, dígame.
Sí, buenas tardes.
Hola.
Víctor, mire, dos cosas. Uno, para sacar mi CUR biométrica, nada más tiene que ser en RENAPO o puede ser en algún otro registro civil.
¿Quiere la CUR biométrica?
Sí.
Bueno, para empezar, el trámite no se está realizando en Jalisco, es lo primero. O sea, no solamente en la Ciudad de México, Estado de México, aquí no hay todavía módulos para llevarlo a cabo. Entonces, hasta que haya, ya sabríamos cómo y dónde presentarse para poder hacerlo. No, de momento no hay manera de que la tramite.
Ah, muy bien. Uh-huh. Y la otra es que... Perdón.
Sí, le escucho.
Ah, la otra es que yo soy viuda. Uh-huh. Hace 5-6 años, este 5 de junio cumplí mi esposo desfallecido. Él fue médico y trabajó en el ISSSTE nada más un año en los rotativos que ellos cursan. Uh-huh. Entonces, el ISSSTE no me quiere dar una negativa de pensión, por lo tanto no puedo recuperar ese dinero que tengo en el ISSSTE. Uh-huh. Y la Afore dice que me tiene, o sea, ya me enseñó que sí está ahí el dinero, pero que no me lo pueden dar hasta que el ISSSTE me dé la negativa de pensión, pero el ISSSTE no la quiere dar porque dice que no es jubilado, pues. O sea, no trabajó más que un año.
Uh-huh. Pero fue empleado, ¿no? A final de cuentas estuvo pues, ahí sí. Registrado. No me vengo con ese cuento. Bien, yo creo que usted es de las que tiene que demandar al ISSSTE, ¿sí? Entonces le voy a pasar un teléfono para que se vaya al Instituto de la Defensoría Pública. ¿Qué le queda más cerca, la Ciudad Judicial o el Centro de Guadalajara?
El Centro de Guadalajara.
Bueno, entonces preséntese en el domicilio siguiente. ¿Está lista para anotar?
Sí.
Pino Suárez 527. ¿Sí?
527.
Ajá, de la calle Pino Suárez, en la colonia Centro Barranquitas. Ajá. Es ahí muy cerca de la Plaza Liberación, por ese rumbo. ¿Sí?
Sí.
El teléfono con ellos es 3336 48
¿sí?
9420.
Sí.
Y la extensión es la 2014, si es que les quiere llamar, pero vaya mejor, llévese los documentos y ellos le van a ayudar a hacer un proceso judicial en el que obliguen al Seguro Social a reconocer el carácter ex empleado de su esposo fallecido, a que se pueda obtener el documento para que recupere el dinero que le pertenece legítimamente. Al final de cuentas es dinero del señor, no se lo puede quedar la Afore. Tienen que sí. Meter al ISSSTE en problemas, si es lo que quieren, bueno, pues así vamos a responder, ¿verdad?
Entiendo. Sí.
Váyase con ellos, ellos le van a ayudar. Pero llévese todos los documentos que tenga.
Ah, muy bien.
En copia de preferencia. Sí, no deje los originales, solo copias. Llévese originales, pero lleve copias también.
Ah, muy bien.
Bueno, gracias.
Sí. Gracias a usted, que tenga buena tarde.
Hasta luego, muy amable. Enrique Covarrubias, se me extravió una placa con las lluvias. ¿Qué puedo hacer? Primero, pedir con la matrícula al aire, si alguien la encontró, que se la devuelva. Parece difícil, pero sí aparecen las láminas, así que nos hubiera dado los datos, no me los dejó. Segundo, si no la encuentra, va a tener que presentar una denuncia por extravío de placa en la Fiscalía del Estado de Jalisco, y con esa denuncia, cuando ya tenga la ratificación, se va a la recaudadora, entrega la placa que le queda, las da de baja, y la mala noticia, tiene que emplacar el carro otra vez, es decir, pagar otra vez todo el proceso para que le entreguen láminas nuevas. No le va a quedar de otra. Por cierto, antes de irnos, que nos quedan 2 minutos, recomendación a todas las personas que nos están escuchando y tienen auto. Ahora que empezaron las lluvias, revisen sus vehículos, atornillen las placas bien a las defensas, cuando son defensas tipo fascia de plástico, compren un pegamento súper fuerte que se llama Loctite, lo venden en las ferreterías, pero sobre todo en las especializadas en mecánica. Ese es un fijador de extrema dureza que usted le pone unas gotitas y es más potente que el cola loca, sobre todo para cuando pongan tornillos de plástico, que queden bien pegados y no se caigan. Si tienen tuerca por atrás, apriétenla bien, pónganle rondana, no sé, hagan lo suficiente para que no se les caiga la placa, porque una inundación es lo primero que vuela y es lo más caro de conseguir. Jesús Arturo Solórzano dice que en Avenida Colón Isla Raza, en la plaza, hay árboles que podaron, pero fue demasiado, los dejaron pelones, dice el comentario. Con este reporte nos vamos y le invitamos a que nos escuche otra vez mañana a las 11 de la mañana en el teléfono público. Hasta luego.